bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 2 de mayo del año 2009. Así que saludos a todos, bienvenidos a la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética, a esta sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudios bíblicos. Vamos a analizar varias supuestas contradicciones de la Biblia, para que sepamos cómo responder a aquellos enemigos de la verdad, de las Sagradas Escrituras, que siempre pues suelen esgrimir este tipo de supuestas contradicciones, pero que no son tales. En la Biblia no hay contradicciones. Entonces vamos a analizar esos pasajes bíblicos que suelen esgrimir estos incrédulos para que sepamos cómo responderles. Este ciclo va a durar varios días. Luego vosotros, también si conocéis más supuestas contradicciones bíblicas, pues las exponéis al final del estudio bíblico. En la charla general también las exponéis, hermanos. Bien, pues antes de comenzar, vamos a dar gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por habernos reunido una tarde más aquí a edificarnos unos a otros y a escudriñar, a estudiar las Sagradas Escrituras. De modo que, Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias por reunirnos a un grupo de hermanos de diferentes países de Hispanoamérica para escudriñar las Sagradas Escrituras, para aprender más de la sana doctrina. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender todos estos textos que vamos a analizar, estos pasajes bíblicos, y que nos dé sabiduría para saber responder a estas personas, a estos enemigos de las Sagradas Escrituras, para que sepamos responderles correctamente. Vamos a analizar una serie de supuestas contradicciones en la Biblia y que sabemos que no son tales, porque las Sagradas Escrituras no se contradicen, porque ahí está tu palabra y tú, Señor y Padre nuestro, no te contradices. De modo que ayúdanos a entender este mensaje que se va a exponer. Y aquellos que vayan a escuchar, pues igual, Señor, guíalos a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por los hermanos que están aquí, gracias por los que no pueden entrar, por los que vayan a escuchar. Sigue edificándonos en la fe, sigue haciéndonos crecer, madurando en la fe, hasta que lleguemos al conocimiento pleno, seamos semejantes a tu amado Hijo. Gracias, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el título que he puesto a este ciclo de estudios bíblicos que voy a compartir con vosotros es Las falsas contradicciones bíblicas. Existe lo que la Biblia llama la sinagoga de Satanás, hermanos. En Apocalipsis, el Señor Jesús llama la sinagoga de Satanás a estos hijos del diablo que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pues bien, este grupo de falsos judíos siempre atacan la fe cristiana. Nuestra fe, pretenden que perdamos toda confianza en las Sagradas Escrituras, especialmente las Escrituras del llamado Nuevo Testamento, y para ello pues se han sacado de la manga una serie de supuestas contradicciones bíblicas que son las que vamos a analizar estos días. Uno de los objetivos de ellos, hermanos, es sencillamente destruir el Nuevo Testamento, la confianza en el Nuevo Testamento. Y si ellos no pueden destruir de forma física las Escrituras del Nuevo Testamento, entonces lo intentarán hacer inventándose falsas contradicciones. Pues bien, vamos a ver esas falsas contradicciones que esta sinagoga de Satanás siempre esgrime para intentar destruir la credibilidad en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Todas estas falsas contradicciones, hermanos, que esgrime la sinagoga de Satanás, van a quedar refutadas en esta serie de charlas bíblicas, en esta serie de estudios que voy a compartir con vosotros, y que bueno, mañana pues lo voy a ver si lo termino en forma escrita, estará escrito, lo haré en formato de libro electrónico PDF y ya os la pasaré a vuestro correo electrónico, os lo enviaré para que lo tengáis por escrito, esta serie de charlas bíblicas que vamos a compartir aquí. En primer lugar, vamos a analizar el asunto de José de Arimatea. Mirad, hermano, la sinagoga de Satanás esgrime un argumento realmente ridículo, realmente falso y estúpido, para hacernos creer que las narraciones evangélicas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se contradicen. Os invito a que tengáis a mano una Biblia, o de papel o formato electrónico, pues para poder ir analizando los textos pues, que vamos a ir viendo. Esto es importante. Mirad, en Marcos capítulo 15, versos 43 al 47, repito, Marcos 15, versos 43 al 47, leemos que José de Arimatea era un miembro del concilio judío. Pero resulta que en Juan capítulo 19, versos 38 al 42, leemos que José de Arimatea era un discípulo secreto del Señor Jesús. Era secreto, un discípulo secreto, pues sencillamente por miedo a los judíos. Se portaba de forma cobarde, él por miedo a los judíos no proclamaba que él era discípulo de Jesús, para que no fuera expulsado del concilio. Sin embargo, la sinagoga de Satanás dice que Juan, capítulo 19, versos 38 al 42, afirma que José de Arimatea no era miembro del concilio. No era miembro del concilio, es lo que dice la sinagoga de Satanás. Ahora bien, hermanos, ¿y dónde dice eso el pasaje, este texto de Juan, capítulo 19, versos 38 al 42? En ninguna parte, si podéis ver. La sinagoga de Satanás, sencillamente, lo que hace es mentir con todo descaro, ya que ese texto de Juan dice simplemente que José de Arimatea era discípulo secreto del Mesías, y el texto paralelo de Marcos 15, versos 43 al 47, sencillamente lo que hace es añadir un detalle más, y es que José de Arimatea era miembro del concilio judío. Por lo tanto, hermanos, si nosotros unimos estas dos narraciones, la de Juan y la de Marcos, entonces tenemos la verdad completa sobre este asunto, sobre José de Arimatea. José de Arimatea, sencillamente, era miembro del concilio judío y además era un discípulo secreto del Señor Jesús. Y lo era en secreto, como he dicho antes, por miedo a los propios judíos del concilio. Por lo tanto, hermanos, el primero de estos argumentos que esgrime la sinagoga de Satanás para atacar el Nuevo Testamento, para que perdamos la confianza en el Nuevo Testamento, es falso. Es un argumento que queda pulverizado, ya que en esos pasajes del Nuevo Testamento no existe ninguna contradicción, sino que estos pasajes lo que hacen es complementarse, se complementan el uno al otro en una armonía perfecta y nos muestran el cuadro completo. Lo que hace la Escritura, el Nuevo Testamento, es combinar estos pasajes, Mateo, Marcos y Lucas, en este caso Marcos y Juan, lo que hacen es hablar de José de Arimatea, y lo que no dice un texto, el otro lo añade detalles que el otro evangelista pues no mencionó. Y lo que tenemos que hacer los cristianos sencillamente es combinar ambas narraciones, las unimos, las combinamos y entonces tenemos el cuadro completo. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción. El segundo argumento que la sinagoga de Satanás siempre suele esgrimir para que nosotros los cristianos perdamos la confianza en el Nuevo Testamento es la advertencia que Jesús hizo sobre su resurrección. Mirad, este argumento es igual de falso que el anterior y se puede además refutar de la forma más sencilla, como vamos a ver seguidamente. Esta sinagoga de Satanás, hermanos, afirma que es imposible que Jesús resucitara. ¿Por qué? Pues porque los apóstoles de Jesús no creyeron en la resurrección de Jesús después de que el propio Jesús les anunciara por anticipado que era necesario que él fuera muerto y que resucitara al tercer día. Mirad, hermanos, ciertamente Jesús predijo varias veces a sus discípulos, les anunció varias veces a sus discípulos, que era necesario que él fuera entregado, que fuera muerto en Jerusalén, pero que al tercer día resucitaría. Lo que sucede, hermanos, es que sus apóstoles, no creían que Jesús tuviera que morir. No lo creían. Y por eso es que el líder de los apóstoles, que era el apóstol Pedro, dijo estas palabras a Jesús. Fijaos. Se encuentran en Mateo capítulo 16, versos 21 al 23, que dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pues bien, hermanos, como podemos ver en estas palabras, los discípulos de ninguna manera creían que Jesús tenía que morir. Ellos tenían un concepto falso y carnal del Señor Jesús. Y fue solamente después de la resurrección de Jesús y de su aparición a ellos, pues cuando realmente creyeron y comprendieron el verdadero Evangelio. Es decir, que el Señor Jesús tenía que morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción. Sencillamente los apóstoles no creían de ninguna manera que Jesús tenía que morir. Y fue hasta que Jesús apareció a ellos, después de resucitar, cuando ellos se convencieron. Mirad, el tercer argumento que la sinagoga de Satanás siempre esgrime para que nosotros dejemos de confiar en el Nuevo Testamento es sobre el asunto de los guardias romanos que custodiaron el sepulcro de Jesús y el soborno. Mirad, en Mateo capítulo 28, versos 11 al 15, leemos que los guardias romanos que custodiaban el sepulcro, ese sepulcro donde fue sepultado el Señor Jesús, fueron a los principales sacerdotes para darles la noticia de que la gran piedra que tapaba la entrada al sepulcro fue corrida por un ángel. Ellos lo vieron, estos soldados romanos vieron a este ángel descender del cielo y correr la piedra. Evidentemente los soldados romanos no vieron resucitar a Jesús, ya que Jesús no resucitó un domingo por la mañana. Lo que vieron los soldados romanos es sencillamente descender al ángel y correr la piedra. Pues bien, estos soldados romanos fueron a los sacerdotes, le contaron lo que habían visto, y entonces estos sacerdotes, es decir, la sinagoga de Satanás, ¿qué es lo que hicieron? Pues hicieron una reunión con los ancianos y sobornaron con mucho dinero a estos guardias romanos. Les instruyeron para que soltaran la mentira pestosa, por cierto, una mentira absolutamente ridícula, estúpida, de que ellos, los discípulos de Jesús, por la noche vinieron mientras ellos estaban durmiendo, mientras la guardia romana estaba durmiendo, y robaron el cuerpo de Jesús, mientras esos soldados pues estaban durmiendo a pierna suelta. Pues bien, esta diabólica mentira, inventada por la sinagoga de Satanás, resulta, hermanos, que ha perdurado incluso hasta hoy, hasta hoy en día, y la sinagoga de Satanás la sigue propagando con todo descaro. Esta sinagoga de Satanás lo que dice es lo siguiente: si los sacerdotes, fijaos bien lo que dicen, si los sacerdotes judíos pensaron que Jesús había resucitado de verdad, no tenían ningún sentido pagar para ocultar algo tan grande. ¿Cómo que no tenía sentido? Pues claro que tenía sentido, hermanos. Esos sacerdotes judaicos odiaban profundamente al Señor Jesús, de la misma manera que ahora sus descendientes hacen hoy en día. Y por eso es que le condenaron a muerte a Jesús. Pero cuando ellos recibieron de los propios guardias romanos la noticia de que el sepulcro fue abierto sobrenaturalmente y de que el cuerpo de Jesús desapareció, entonces, lógicamente, ellos se tuvieron que inventar una gran mentira para poder explicar este glorioso suceso. Lo que ocurre, hermanos, es que la mentira que se inventaron esos sacerdotes judaicos, la sinagoga de Satanás, es extremadamente ridícula, además de satánica. Ya que decir que los guardias romanos se durmieron en una guardia y que los discípulos de Jesús llegaron y corrieron una gran piedra de molino que tapaba la entrada del sepulcro, fijaos con el tremendo ruido que eso debería hacer, y sin que los guardias romanos se enteraran, es una de las explicaciones más ridículas e idiotas que la sinagoga de Satanás se puede inventar. El castigo que los legionarios romanos daban a sus soldados que se dormían en una guardia era la muerte. Pero como esto lo sabían estos sacerdotes judíos, entonces lo que hicieron es calmar a esos soldados romanos con estas palabras. Mira, se encuentran en Mateo 28, versos 13 y 14. Decid vosotros: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, es decir, Poncio Pilato, nosotros le persuadiremos, le convenceremos y os pondremos a salvo. De modo, hermanos, que esos soldados romanos, ¿qué es lo que hicieron? Pues cogieron el dinero y soltaron esa mentira estúpida que los malvados sacerdotes judíos les dijeron que soltaran. Por lo tanto, hermanos, ¿dónde está la contradicción en esta narración del Evangelio? En ninguna parte, no existe, no hay absolutamente ninguna contradicción en esas narraciones que encontramos en el Evangelio. Sencillamente, los miembros de la sinagoga de Satanás se inventan esas falsas contradicciones para que así las personas, pues con poca materia gris, con poco cerebro y con muy poco conocimiento del Nuevo Testamento y de la doctrina cristiana, puedan ser fácilmente engañados por esas patrañas anticristianas que ellos propagan, y especialmente propagan ahora actualmente por medio de Internet. Mirad, el cuarto argumento que la sinagoga de Satanás siempre esgrime, pues para que dejemos de creer en el Nuevo Testamento, es relacionado con los ángeles. Esta sinagoga de Satanás citan siempre los siguientes pasajes para decir que esto es una contradicción. Mirad, ellos citan Marcos 16, versos 1 al 7. En este pasaje, hermanos, leemos que cuando las tres mujeres fueron el domingo por la mañana al sepulcro, vieron a un ángel joven, el cual estaba dentro del sepulcro. Ese ángel joven que vieron, dice el texto bíblico, que estaba dentro del sepulcro, sentado al lado derecho del estante de piedra donde había sido pues recostado el cuerpo muerto de Jesús. Sin embargo, hermanos, en Lucas capítulo 24, versos 1 al 12, leemos que cuando esas mujeres fueron al sepulcro, se pararon junto a ellas dos ángeles, dos varones, como les llama el texto bíblico, los cuales pues también las anunciaron la resurrección de Jesús. No existe, hermanos, ninguna contradicción en estos dos pasajes, ninguna. ¿Cuál es la explicación? Pues es bien sencilla. Son dos versiones diferentes de dos sucesos diferentes. Y ambos pasajes lo que hacen es complementarse. Cuando unimos ambas narraciones, sencillamente tenemos el cuadro completo. Los dos textos bíblicos sencillamente se complementan. Mirad, el primer ángel joven estaba dentro del sepulcro. sentado al lado derecho, mientras que los otros dos ángeles se pararon de pie al lado de las mujeres. Por lo tanto, hermanos, si unimos estas narraciones evangélicas, ¿qué es lo que encontramos? Pues que sencillamente fueron tres ángeles los que vieron las mujeres. El ángel joven sencillamente estaba sentado dentro del sepulcro y los otros dos ángeles varones estaban parados en pie al lado de ellas. Por lo tanto, hermanos, esta sinagoga de Satanás pues miente descaradamente cuando afirma que estos dos pasajes del Nuevo Testamento son contradictorios. No hay ninguna contradicción, sencillamente la sinagoga de Satanás está mintiendo. El quinto argumento que suele dar la sinagoga de Satanás es el referente al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Dice el Evangelio que ambos fueron corriendo al sepulcro. Mira, vamos al pasaje de Lucas, capítulo 24, versos 9 al 12. Lucas, capítulo 24, versos 9 al 12. En este texto leemos que cuando las mujeres dieron la noticia a los apóstoles de que el Señor Jesús había resucitado, estos apóstoles no las creyeron a las mujeres. Sin embargo, el apóstol Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro para comprobarlo por él mismo. Ahora bien, hermanos, fijaos, en Juan capítulo 20, versos 2 al 8, leemos que María Magdalena dio la noticia de la resurrección de Jesús al apóstol Pedro y a Juan, y ambos fueron corriendo al sepulcro para comprobarlo. Pues aquí tampoco existe ninguna contradicción entre ambas versiones. ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación es bien sencilla. Lucas, la narración de Lucas, sencillamente se refirió en general a todos los apóstoles y luego mencionó solamente al apóstol Pedro cuando salió corriendo al sepulcro, mientras que la versión de Juan se centra solamente en los apóstoles Pedro y Juan, los cuales fueron corriendo al sepulcro para comprobar la resurrección de Jesús. Sencillamente, hermanos, son dos versiones diferentes, pues están narradas bajo dos puntos de vista diferentes. Lucas se centró en todos los apóstoles y después solamente en el apóstol Pedro, mientras que Juan, la narración del Evangelio de Juan, se centró solamente en los apóstoles Pedro y Juan. No existe, por lo tanto, ninguna contradicción en absoluto. Sencillamente, las dos narraciones evangélicas se complementan la una con la otra. El sexto argumento que siempre esgrime la sinagoga de Satanás para que dudemos del Nuevo Testamento, para que rechacemos la veracidad del Nuevo Testamento, es en lo que se refiere al orden de eventos ocurridos el domingo por la mañana, cuando Jesús apareció a sus apóstoles. Mirad, hermanos, esta sinagoga de Satanás también cita las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ocurridas el domingo por la mañana y afirma que esas narraciones se contradicen. Sin embargo, eso es mentira, eso es falso. No existe ninguna contradicción entre esas narraciones evangélicas. Al contrario, todas estas narraciones, hermanos, se complementan la una con la otra. Uniéndolas todas ellas, pues lo que tenemos es el cuadro completo de lo que realmente sucedió cuando el Señor Jesús se apareció a sus apóstoles. Mirad, vamos a verlo. Primero, en la versión de Mateo, del Evangelio de Mateo, leemos que el domingo por la mañana María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Hay un gran terremoto y la piedra que tapaba la entrada del sepulcro es abierta por el ángel, el cual pues las anuncia a las mujeres la resurrección de Jesús, como leemos en Mateo 28, versos 1 al 10. En segundo lugar, en la versión de Marcos, sencillamente, hermanos, se añaden más detalles, pues se menciona a una mujer más, que es Salomé, como leemos en Marcos 16:1. Fueron estas tres mujeres las que fueron al sepulcro el domingo por la mañana. Marcos, sin embargo, omitió el terremoto mencionado por Mateo. Pero no existe absolutamente ninguna contradicción entre ambas narraciones. Sencillamente las dos narraciones se complementan y lo que uno omite, el otro lo menciona. Por lo tanto, hermanos, uniendo las cuatro narraciones evangélicas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos sencillamente el cuadro completo de lo que realmente sucedió en ese domingo, en ese primer día de la semana. Mirad, el séptimo argumento que la sinagoga de Satanás siempre esgrime es el relato de Mateo, capítulo 27, versos 50 al 54. La sinagoga de Satanás afirma que este relato de Mateo es mentira, es una burda mentira, una invención de los apóstoles, es lo que suelen decir. Pues bien, esta sinagoga del diablo dice que si ese suceso hubiese sido cierto, entonces hubiera sido la noticia del siglo. Y todo el mundo, con el emperador romano a la cabeza, se habrían convertido al Señor Jesús. Pues bien, el argumento que ofrece la sinagoga de Satanás es falso en extremo, además de ser un argumento totalmente ridículo. ¿Y por qué? Pues porque Mateo relató lo que sucedió en un lugar concreto, en la ciudad de Jerusalén, y no en todo el mundo. Cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, y muchos sepulcros de santos que estaban enterrados en Jerusalén se abrieron después de la resurrección de Jesús y se aparecieron a muchos. El centurión romano y los otros que estaban con él custodiando al cuerpo del Señor Jesús, viendo el terremoto, tuvieron miedo y reconocieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Ciertamente, hermanos, hubo y hay pues una noticia del siglo, y esa gran noticia fue y es sencillamente la resurrección del Señor Jesús. Resurrección ocurrida pues 3 días después de morir el Señor. Y esa gran noticia, hermanos, fue predicada por los apóstoles de Jesús en todo el Imperio Romano a partir del día de Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, esta sinagoga de Satanás no se entera que la noticia del siglo no fue ese gran terremoto en Jerusalén, ni tampoco la resurrección de esos santos muertos, sino que la gran noticia fue la propia resurrección de Jesús. Noticia que fue proclamada al mundo civilizado de entonces, pues por los apóstoles, como todos sabemos, y por esa gran noticia, pues ellos, como sabéis, estuvieron dispuestos, como valientes, a sufrir y a dar sus vidas en el martirio. Mirad, hermanos, si esa resurrección de Jesús, esa resurrección de Cristo, hubiera sido un fraude inventado por los apóstoles, y los apóstoles hubieran robado el cuerpo de Jesús sin que los soldados romanos que custodiaban el sepulcro se enteraran, la pregunta es, ¿cómo ellos, cómo los apóstoles iban a sufrir y a dar sus propias vidas por algo que ellos mismos sabían perfectamente que era mentira? Es absolutamente imposible. Es imposible que alguien se deje torturar y matar por algo que él sabe que es mentira. Eso es imposible. El testimonio, hermanos, el testimonio o predicación de los apóstoles sobre la muerte y resurrección de Jesús es la prueba más poderosa e irrefutable de que el Señor Jesús realmente murió y resucitó. Y por esa buena noticia, por este evangelio, estos apóstoles estuvieron dispuestos a sufrir y a ser matados por sus enemigos. Por lo tanto, hermanos, cuando esos falsos judíos, cuando la sinagoga de Satanás se burlan de forma tan diabólica de todos estos relatos del evangelio y niegan la resurrección del Señor Jesús, diciendo que fue un invento de los apóstoles, sencillamente ellos están delirando y demostrando un sentido común absolutamente nulo. ¿Por qué? Pues porque nadie, hermanos, repito, nadie es capaz de sufrir y dejarse matar por algo que sabe que es mentira. Es decir, si la resurrección de Jesús hubiera sido un fraude inventado por los apóstoles de Jesús, estos apóstoles jamás se habrían dejado matar por algo que ellos sabían que era un total fraude. Un total fraude, hermanos. Por lo tanto, el argumento este que esgrime la sinagoga de Satanás es otro argumento falso. No existe absolutamente ninguna contradicción en ese sentido. El octavo argumento que la sinagoga de Satanás siempre esgrime para hacernos dudar del Nuevo Testamento es en lo referente a la duda, a las dudas que tuvo Juan el Bautista. Vamos a verlo. Se encuentra el texto en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. En este pasaje leemos, hermanos, que Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús en el río Jordán, y en Juan capítulo 1, versos 29 al 34, leemos que Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y además el Hijo de Dios. Ahora bien, resulta que en Mateo capítulo 11, versos 2 y 3, Juan el Bautista ya estaba encarcelado y entonces Juan envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si tenían que esperar a otro. Y la respuesta de Jesús fueron las obras milagrosas que él estaba realizando en ese momento y que confirmaban su verdadero Mesías, es decir, que Jesús era el Mesías. Como podemos ver, hermanos, después del encarcelamiento, de que fuera encarcelado Juan el Bautista, sencillamente le vinieron dudas sobre si Jesús era o no era el Mesías esperado. Y el tener dudas es algo completamente humano y normal. En estos pasajes bíblicos, hermanos, no existe absolutamente ninguna contradicción, pues lo único que muestran es, sencillamente, la duda de un ser humano, de un hombre encarcelado, como era Juan el Bautista, duda que le desapareció después con la respuesta que le dio el Señor Jesús, el cual, por cierto, el Señor Jesús afirmó que Juan el Bautista era más que profeta, pues él era aquel que anunciaría y prepararía la venida del Mesías Jesús, como leemos en Mateo capítulo 11, versos 1 al 14. Bien, pues vamos a dejar aquí ya el estudio bíblico, hermanos. Mañana seguiremos con el noveno argumento que suele esgrimir la sinagoga de Satanás, referente a Judas Iscariote, las monedas y el campo del alfarero. Esto es otro argumento que suele esgrimir esta sinagoga de Satanás para que los cristianos rechacemos el Nuevo Testamento. Esto ya lo veremos mañana en la segunda parte de este ciclo. Ya si queréis comentar algo, queréis añadir algo más, tenéis preguntas, comentarios o conocéis por ahí alguna otra supuesta contradicción, pues ya la podéis aportar, la podéis mencionar y la analizamos entre todos, hermanos.
Yo tengo una duda, Tito.
Adelante, hermano. Sí, Iván.
Es en el Génesis.
Sí.
En el capítulo 1, versículo 3, cuando dice que llegó a haber luz. Entonces llegó a haber luz. Después de eso, Dios vio que la luz era buena y efectuó Dios una división entre la luz y la oscuridad. Y Dios empezó a llamar a la luz día, pero la oscuridad llamó noche. Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana un día primero. Y luego en el versículo 16 dice que creó el sol. O sea, creó la lumbrera para dominar el día y la lumbrera menor, que es la luna. Porque sí. Dice al principio que creó la luz y luego dice en el día cuarto que creó el sol.
Vale, vamos a analizarlo por partes, vamos a analizarlo. ¿Cuál era el primer pasaje que has mencionado? Vamos a leerlo.
Capítulo 1,
sí.
Versículo 3.
3. A ver, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vale, ¿y cuál es el otro pasaje?
El versículo 16. Y Dios procedió a hacer las dos grandes
lumbreras. El 14 dice, y dijo, dice el 14, sí, el dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Pues sí, ¿no? Lo que dice el texto, yo no veo aquí ninguna contradicción. Simplemente que fue creada en primer lugar la luz, antes de que fuera creado el sol. Es decir, que ya había una luz antes de que fuera creado este astro que nosotros tenemos, que es el sol, pues ya existía una luz universal que Dios creó. Sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Era una luz especial que habría en el universo, primigenio, cuando Dios lo creó. Y después de crear esta luz, lo que hizo el Señor pues fue crear nuestro sol, esta estrella que nosotros conocemos, que es nuestro sol. Es lo que dice el texto. O sea, yo no veo ninguna contradicción. Aquí cuando dice el versículo 2, haya luz, en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí no está mencionando al sol, si te das cuenta, está mencionando la luz.
No era luz solar, entonces.
¿No? No era luz solar, era otro tipo de luz universal que había en el cosmos, el cosmos primigenio que Dios hizo, pues había una luz. No está hablando del astro, de nuestro sol, está hablando de otro tipo de luz, de otra luz que había en el universo, y fue después cuando Dios creó a nuestro sol, cuando Dios creó nuestro astro. Es lo que dice el Génesis.
Eso es lo
O
que
sea, yo
pensaba
no.
yo, pero no estaba seguro y no.
Yo no lo veo ninguna contradicción ahí en ese pasaje. Yo sé
Vale.
que es uno de los pasajes que suelen citar los enemigos de la Biblia para decir que el Génesis se contradice, y no es cierto. Simplemente Dios creó la luz, creó una luz universal que había al principio y seguidamente creó nuestro sol. Es lo que dice el texto.
Tengo una duda más. En el capítulo 4 de Revelación, cuando dice que Dios es como una piedra de jaspe, semejante a una piedra de jaspe, y a una piedra preciosa de color rojo, y alrededor del trono hay un arco iris de apariencia semejante a una esmeralda. Mi pregunta es, si nadie ha visto a Dios, al Dios Padre, ¿por qué Juan lo estaba viendo? Lo estaba describiendo, estaba diciendo que era como una piedra de jaspe y una piedra preciosa de color rojo.
A ver, es el capítulo 4 del Apocalipsis. ¿Qué
Sí.
versículo?
El versículo 3.
Bien, pues la explicación es muy sencilla, hermano, hermano Iván. Cuando dice Juan 1:18, que al Dios Padre nadie le vio jamás, está hablando en tiempo pasado, al Dios Padre nadie le vio jamás. El Evangelio de Juan fue escrito antes de que fuera escrito el Apocalipsis, antes de que Juan tuviera la revelación del Apocalipsis. Fue escrito antes el Evangelio de Juan. Y el Apocalipsis se escribió después, le fue revelado después. Y aquí en el Evangelio, en el Apocalipsis, efectivamente, Juan vio al Dios Padre sentado en el trono. Pero Juan 1:18 lo que dice es que al Dios Padre nadie le vio tiempo pasado, nadie le vio. Al Dios Padre nadie le ha visto, nadie le ha visto jamás. Y sin embargo, Juan después, cuando le fue revelado el Apocalipsis, sí que vio al Dios Padre sentado en el trono. O sea, no hay ninguna contradicción. El hecho de que
Entonces,
nadie haya visto en el pasado al Dios Padre, esto no significa, hermanos, que no le podamos ver en el futuro. En el futuro el Dios Padre va a ser visto. Va a ser visto por los seres humanos inmortales. Y en este caso, en el Apocalipsis, Juan, de forma en visión celestial que tuvo, pues fue, él vio al Dios Padre, al Dios Supremo, sentado en el trono. Y lo describe, como tú bien has dicho. Dice, del trono salían relámpagos y delante del trono ardían siete lámparas. Dice, y el aspecto, versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto de mera. Efectivamente, Juan vio al Dios Padre sentado en el trono, pero no hay ninguna
pues,
contradicción. Es en el
no,
pasado
porque
cuando nadie ha visto al Dios Padre.
no, porque como se supone que es el Dios invisible y nadie lo ha visto, pues
Pero es tiempo pasado. Al Dios, como Juan 1:18, ¿qué es lo que dice, hermano Iván? A Dios nadie le vio, tiempo pasado, nadie le vio jamás. Pero no dice que no le podrán ver en el futuro. ¿Entiendes? Entonces, al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás. Pero Juan, cuando le fue revelado el Apocalipsis, sí que vio al Dios Padre sentado en el trono, sencillamente. Y en el futuro, cuando nosotros seamos glorificados, pues también veremos al Dios Padre, veremos al Padre y al Hijo. El propio
vale.
Dios Padre, después del milenio, pues va a descender del cielo, va a descender a la nueva tierra después del milenio, y los seres humanos inmortales van a ver al Dios Padre. Van a ver a Jesús y también van a ver al Dios Padre. Por lo tanto, en el futuro, además ya lo dijo Jesús en las bienaventuranzas, que es lo que dijo, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos, ¿qué? Ellos verán a Dios, ellos verán al Dios Padre. En el futuro vamos a ver al Dios Padre. Pero en el pasado nadie le vio jamás. En el pasado nadie ha visto al Dios Padre. Es lo que dice Juan 1:18, concretamente, y otros pasajes, que en el pasado nadie ha visto al Dios Padre.
Vale, gracias.
Nada, hermano. Pero evidentemente Juan sí que vio en el Apocalipsis, vio al Dios Padre sentado en el trono, evidentemente. Porque recuerdo que el Evangelio de Juan fue escrito antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis. Por eso es que viene Juan 1:18, lo dice. En tiempo pasado nadie ha visto al Padre. El Apocalipsis vino después. El Apocalipsis fue revelado a Juan después.
Sí, es que tengo una inquietud también desde hace muchos años. Hace muchos años, unos personajes que conocí decían que el Antiguo Testamento era el Dios del Antiguo Testamento era el mismo Satanás. Ellos decían eso, ¿no? Por supuesto, me parecía mucha blasfemia, locura. Ellos decían que porque dice que creó Dios la luz, que entonces es porque él vivía en tinieblas, vivía en la oscuridad, y el que vive en la oscuridad pues es el mismo Satanás. Ellos decían esto, además de que decían pues también que por qué se le apareció Moisés en la zarza, sí, y Jesucristo dijo que nadie lo había visto. Bueno, tú ya explicaste esto, es que era el mismo, era el ángel de Yahvé, ¿no? Y esgrimía muchos, muchos versículos así del Antiguo Testamento, haciendo ver al Dios de a Dios del Antiguo, a nuestro Dios, nuestro Padre, como si fuera el otro. Y por lo que lo muestran, que sus ojos como llamas de fuego y todas esas cosas, pues que como lo veía Moisés. Entonces, yo quisiera como aclarar, como, no sé, como que hubiese una aclaración sobre esto de que Dios habitaba y después hizo la luz. Después creó la luz. Gracias,
Gracias, hermana.
Tito.
Gracias, hermana. Pues eso tiene una explicación muy sencilla. Mirad, cuando dice Génesis capítulo 1, verso 3, sea la luz, que es el texto que estábamos comentando antes con el hermano Iván. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice, y dijo Dios, o mejor dicho, Elohim, sea la luz, y fue la luz. ¿A qué creación se está refiriendo aquí al Génesis? Pues a la creación de nuestro universo, del segundo cielo que conocemos y el primero. Pero no del tercer cielo. Sabéis que la Biblia habla de tres cielos. El Nuevo Testamento menciona tres cielos: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El tercer cielo es donde mora Dios, es el paraíso celestial donde mora Dios. Y cuando aquí en el Génesis se está hablando de la creación del cielo y de la tierra, cuando se dice sea la luz y fue la luz, está hablando de la creación de este cosmos que nosotros conocemos, es decir, del segundo cielo y del primer cielo también, pero no del tercer cielo. Es decir, Dios siempre ha morado en la luz. Dios siempre ha morado en la luz, en el tercer cielo, y lo que se describe en el libro del Génesis sencillamente es la creación de este segundo cielo, de nuestro cosmos, donde está el sol, la luna, las estrellas. Entonces, en ese universo, en ese primer universo que creó Dios, pues había una luz universal que la creó Dios, y luego seguidamente pues creó nuestro astro, creó nuestro sol, ¿no? Pero por lo tanto la explicación es bien sencilla. Eso no significa que Dios estuviera en tinieblas. Eso no significa de ninguna manera que Dios estuviera en tinieblas, porque Dios habita en el tercer cielo que es el paraíso celestial. Y lo que se describe en el libro del Génesis, en este pasaje, es la creación del segundo cielo, del segundo cielo. De modo que ese argumento que dan algunos de que, bueno, si Dios creó la luz, es porque Dios está habitando en tinieblas, es un argumento ridículo, se cae por su base, no tiene sentido, porque, repito, lo que se describe en el Génesis es la creación de nuestro cosmos, de nuestro universo. Donde está el sol, la luna, las estrellas, y ese estaba evidentemente, estaba al principio en tinieblas, no había nada, y Dios lo que hizo es crear todo. Hizo en primer lugar la luz, esa luz celestial, y seguidamente hizo pues las galaxias, los planetas, los soles, eso es lo que hizo después Dios.
Tito, sí, buenas noches.
Buenas noches, hermano Luis. Adelante, Luis.
Pues yo lo que estaba verificando aquí era que cuando yo verifico este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 11, aproximadamente del 11 hasta el 13 podemos mencionarlo. Es el pasaje de cuando Elías fue arrebatado en un torbellino. Aquí lo que pasa es que el pasaje, es para ver si puedes aclarar más esa parte. No veo contradicción, pero sí pueden surgir algunas dudas cuando se habla de este pasaje, ya que cuando Elías fue arrebatado o subido, mejor dicho, en ese torbellino, indica también más adelante que las vestiduras de Elías se cayeron. Y ahí fue donde Eliseo pues tomó esas vestiduras de Elías. O sea, eso se basa mucho hermanos, que cuando sucede esto, pues ellos lo toman como que sí fue arrebatado al cielo y ahí fue que Dios pues se lo llevó y no y realmente no fue como nosotros tenemos entendido y como la Biblia indica que no fue arrebatado al cielo con Dios, sino que fue arrebatado a otro lugar como tal. Pero que sí, eso siempre ellos lo sacan a colación, ese pasaje, a ver si lo puedes aclarar.
Sí, siempre citan ese pasaje para decir que Elías fue llevado al cielo, pero no fue llevado al cielo, como sabemos, tú muy bien lo has dicho, fue elevado en un torbellino, como muy bien explicó el otro día el hermano aquí en la sala de charlas, el hermano Antonio. Efectivamente, el texto bíblico dice que fue arrebatado en un torbellino, apareció un carro de fuego, pero Elías fue llevado en ese torbellino, fue elevado al cielo. y fue transportado pues sencillamente a otro lugar de la tierra, porque luego años después pues recibió una carta de Elías, por lo tanto Elías estaba en la tierra. Nadie fue al cielo, o sea, Juan capítulo 3, verso 13, ahí leemos bien clarito, el Señor Jesús dijo que nadie ha subido al cielo, nadie fue al cielo. ¿A qué cielo? Pues evidentemente al tercer cielo. Sabéis que, repito, el Nuevo Testamento habla de tres cielos. ¿A qué cielo fue arrebatado Elías? ¿Dónde fue? Pues sencillamente fue arrebatado al primer cielo, a la atmósfera, a este cielo azul, a la atmósfera, fue alzado y fue transportado a otro lugar de la tierra, fue llevado a otro lugar, pero no al tercer cielo. Elías no fue llevado al tercer cielo porque Juan 3:13 dice bien clarito que nadie ha subido al cielo, es decir, al cielo donde mora Dios, evidentemente, que es el tercer cielo. A ese cielo jamás nadie ha ido, ni Elías ni ningún otro ser humano. Entonces Elías fue sencillamente pues elevado por ese torbellino, fue elevado a la atmósfera. Sabéis que los torbellinos están en la atmósfera, no están en el tercer cielo, y ese torbellino pues lo alzó a la atmósfera, y Elías pues de forma sobrenatural pues fue llevado a otro lugar, fue transportado a otro lugar de la tierra. Pero evidentemente Elías no fue transportado al cielo, al tercer cielo, donde mora Dios. Porque siempre cuando nos sueltan ese argumento, hermanos, tenemos que citar Juan capítulo 3, verso 13. Tenemos que citarles Juan 3, 13, donde el propio Jesús pues dijo bien clarito que nadie ha subido al cielo. Y si nadie ha subido al cielo, entonces Elías no fue al cielo. Tampoco fue al cielo el ladrón arrepentido, como sabemos. El ladrón arrepentido no fue al cielo porque nadie ha subido al cielo. Entonces el Señor sencillamente le prometió el paraíso al ladrón arrepentido, pero nunca dijo Jesús que le llevaría al cielo. Y esa es la explicación, hermano Luis.
Y el pasaje, ese mismo pasaje de Segunda de Reyes, explicar un poquitito mejor el verso de 12 al 14.
A ver, Segunda de Reyes, versos, ¿el capítulo? ¿Qué capítulo de Segunda de Reyes?
Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 12 al 14.
Capítulo 2, versos 12 al 14. A ver, vamos a ver a partir del 11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del río, del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Pero ¿cuál es la pregunta, hermano Félix? ¿Cuál es el asunto, hermano Luis?
Sí, que ellos indican que como fue arrebatado al cielo, pues ahí pues el manto pues cayó el manto porque fue subido hasta la diestra, o sea, hasta donde mora Dios, que es lo que ellos indican. Básicamente, ¿qué explicación se puede dar de este pasaje, más o menos?
Ah, bueno, Elías, dice el pasaje bíblico, Elías fue alzado al cielo en un torbellino. Pues sencillamente desde el aire, desde la atmósfera, desde el aire, pues el manto de Elías cayó a la tierra. Es lo que dice el texto. O sea, este texto no sirve para apoyar la doctrina de esa iglesia era falsa de que Elías fue llevado al tercer cielo. Sencillamente, él fue arrebatado en un torbellino hasta la atmósfera. Y su manto pues se le cayó del suelo, cayó de la atmósfera donde estaba siendo elevado, pues cayó a la tierra. Es lo que dice el texto bíblico. Alzó luego el manto, dice, viéndolo Elías, clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más se le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Pues, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído. ¿Desde dónde se le cayó el manto de Elías? ¿Desde el tercer cielo? No, se le cayó desde la atmósfera, donde estaba siendo alzado por ese torbellino, se le cayó el manto, como dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. O sea, no tiene ninguna complicación el pasaje, sencillamente mientras Elías fue alzado en ese torbellino, pues el manto se le cayó a tierra, fue caído a tierra, sencillamente.
Sí, correcto, que está indicando que fue el manto, no fue la vestidura como tal de él, sino que fue el manto como tal, sí.
Efectivamente, el manto, bueno, el manto, la vestidura, era un manto que cubría pues todo su cuerpo, era un manto grande. También se puede traducir por vestidura también, era un manto que le cubría el cuerpo y entonces cayó a la tierra. Esa es la explicación, hermano.
Tito, quería abonarle a tu comentario sobre los soldados que están custodiando el sepulcro de Jesús. Que sí, en realidad sí, ellos fueron pagados porque cuando a un soldado se le volaba un preso, se escapaba un preso, ellos pagaban con la muerte. Entonces quería a abonar también, esto lo podemos también encontrar en Hechos, cuando el carcelero de Filipos, le abren las cárceles, la cárcel se le abre por un terremoto, y en el momento en que se da cuenta que los presos se le van a escapar, él intenta suicidarse. Entonces podemos ver aquí también el ejemplo, y en el momento en que Pablo ve que él se va a quitar la vida, Pablo le dice que tranquilo, que ninguno de ellos se va, todos están ahí, que no se va a quitar la vida. En ese momento él les dice que qué tiene que hacer para ser salvo. Entonces ellos le dijeron en el versículo 16:31 de Hechos, le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entiendo yo que creo que además de quitarles la vida a ellos, le quitan la vida también a la familia. Por esto que ellos le dicen ahí que serás salvo tú y tu casa. Digo esto porque en muchas congregaciones o muchas personas están confundidas y creen que la salvación se puede, es compartida o es heredada. Y yo entiendo que la salvación es personal. La salvación es únicamente personal. Yo no puedo llevar a otra persona, sino solamente cada cual por sus hechos y testimonio y la obediencia a Jesucristo puede salvarse. Entonces quería comentar esto. No sé si de pronto tú quieres agregar algo más a esto, Tito.
Gracias hermano Miguel. Sí, efectivamente, la salvación es personal. Cuando dijo el apóstol Pedro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir ahí el apóstol Pedro? Pues que si él creía, si el carcelero creía en Jesús, él como jefe de su casa, como cabeza de familia, como jefe, como cabeza de familia, pues entonces también su familia, el resto de su familia creería. Él era la autoridad de la casa, era el jefe de la casa, y por eso es que dijo el apóstol Pedro, serás salvo tú y tu casa. Porque si tú crees, carcelero de Filipos creía en el Señor Jesús, pues seguramente que su casa, su familia también serían salvos, conocerían el verdadero evangelio. Sencillamente, eso es lo que quiso decir el apóstol Pedro. Estoy leyendo en el chat, está preguntando el hermano Florian Polanco, dice, ¿por qué dicen que la creación no fue en 6 días, sino en 6.000 años? Bueno, yo no sé quién será el que diga que la creación fue en 6.000 años, nunca lo he oído, la primera vez que lo he oído. Lo que sí he oído es que se habla de la doctrina, la teoría de los 6.000 años. Hay un pasaje del apóstol Pedro que dice que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Como el mundo fue creado en 6 días, pues entonces de ahí sacan que hay un periodo de 6.000 años, de 6.000 años de historia de la humanidad. Y el séptimo milenio será el milenio sabático cuando venga el Señor Jesús y cuando comience el milenio. Le llaman el milenio sabático. Esa es la doctrina de los 7.000 años. Se llama la doctrina de los 7.000 años, que ya muy antigua, ya la enseñaba en el siglo segundo un tal Papías, un padre de la iglesia llamado Papías en el siglo segundo. Es muy antigua. Y es una creencia muy interesante, de que enseña de que el mundo fue creado pues aproximadamente hace 6.000 años, y ahora vamos a entrar en el séptimo milenio, que es el milenio sabático, ese sábado divino, ese sábado de 1.000 años, ese día de 1.000 años, que le llaman el sábado milenial, y que va a comenzar cuando venga el Señor Jesús. Esa es la famosa teoría de los del séptimo milenio, de los 7.000 años. Y respecto a eso que preguntas, pues eso de que dicen que el mundo no fue creado en 6 días, sino en 6.000 años, pues sí, está tomado de ahí de ese versículo, de que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Vamos, es la primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo que digan que hay gente que cree que el mundo fue creado en 6.000 años. Lo que sí enseñan es que el mundo tendrá 6.000 años, es lo que enseña la teoría de los 7.000 años. Que el mundo fue creado hace 6.000 años y que ahora va a comenzar, dentro de poco va a comenzar el séptimo milenio, que es el milenio mencionado en el Apocalipsis, cuando el Señor esté pues reinando sobre la tierra. Esa es la doctrina de los 7.000 años, se llama. Y que era conocida ya por los primeros cristianos, ¿eh? No es una doctrina moderna. Ya de los primeros cristianos, Papías, por ejemplo, en el siglo II, pues ya menciona esta creencia de los 7.000 años.
Hermano Tito, quería aportar al tema de Elías. Me parece que es un tema bastante citado por la iglesia evangélica en general. Y claro, como decía bien el hermano Luis, la iglesia, el sistema iglesiero, por lo general ven allí en ese pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 2, de los versos 11 en adelante, ellos tratan de imaginar a Elías viajando al tercer cielo. Ya sabemos que la escritura dice que nadie ha subido al cielo, solo el que descendió al cielo, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Pero también yo quería aportar con el versículo que está ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8, lo copié ahí en el chat un momento atrás, del verso 38 al 40, donde habla acerca de Felipe. Lo leo y dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco lo vio, no, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Interesante este pasaje porque aquí no da mayor explicación, simplemente dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, lo trasladó de una ciudad donde estaba allí, donde recién había bautizado a este eunuco, y este eunuco estaba tan gozoso de haber sido bautizado, que dice allí que siguió gozoso su camino, y no hay ningún texto que diga que el eunuco se asustó cuando vio desaparecer a Felipe, nada. Y Felipe, de un momento a otro, aparece en otra ciudad, una ciudad llamada Azoto. Y sin ningún problema vemos este versículo y nadie dice que Felipe se fue al tercer cielo, al segundo cielo, a ningún cielo. Simplemente aquí lo creemos porque la palabra lo dice, creemos que Dios lo traslada literalmente, físicamente lo traslada desde ese lugar en el desierto donde está, acaba de bautizar a este eunuco, y de un momento a otro lo deja en esta otra ciudad llamada Azoto. Sin ningún problema aceptamos eso. El texto de Segunda de Reyes, cuando se refiere a Elías que fue arrebatado en un torbellino, debemos recordar que en un tiempo futuro, después de ese acontecimiento, eso nosotros lo vemos ahí en la cita que ha dado el hermano Luis en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11, pero también debemos recordar que en Segunda de Crónicas, capítulo 21 y verso 12, y si uno hace un análisis histórico, cronológico, vemos que este acontecimiento que ocurre en Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 12, ocurre bastante tiempo más adelante de lo que ha ocurrido en Segunda de Reyes. Y lo que ocurre en Segunda de Crónicas es que aparece una carta de Elías diciéndole una profecía al rey que había en esa época, en el reinado de esa época, al rey Joram, y le dice es una carta actualizada, porque algunos incluso han llegado a decir que esa carta era una carta que tal vez Elías la había hecho con anterioridad. Y vemos que le está diciendo al rey Joram una realidad allí actual. Por lo tanto, creemos que ese arrebatamiento que ocurre con Elías es similar al arrebatamiento que ocurre ahí en el libro de los Hechos con Felipe. Puede ser, y creemos que es lo más probable. Paso palabra, hermano.
Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, efectivamente. Es muy semejante el arrebatamiento, además del texto de Hechos lo dice bien claro, fue arrebatado. Entonces Felipe fue arrebatado, fue alzado al cielo y fue llevado a otro lugar. Sencillamente, algo muy semejante a lo que ocurrió con Elías. Fue arrebatado también, en este caso por un torbellino, fue alzado al cielo, fue levitando, fue alzado al cielo. Mientras él estaba siendo alzado, su capa, su gran capa, pues cayó al suelo, y ya sabéis lo que dice el texto bíblico, fue recogida por Eliseo. Pero efectivamente fue algo muy parecido. Fue trasladado a otro lugar. Felipe fue trasladado a otro lugar. Y Elías pues también fue trasladado a otro lugar de la tierra, a un lugar seguro, exactamente. Pero de ninguna manera ninguno de los dos fue al tercer cielo, a donde mora Dios. Entonces no hay ni un solo texto en la Biblia que lo diga. Nadie ha subido al cielo, dice la Escritura. Luis, adelante, hermano Luis.
Sí, otro texto que mencionan mucho es el de Mateo, que tú lo acabas de mencionar, 27. Bueno, en la charla lo mencionaste, Mateo 27. Fue versículo 51 al 53. A ver si lo puedes mencionar.
A ver, Mateo 27, versos 51 al 53.
Ajá. Especialmente el verso 52, que dice lo siguiente: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entiendo que cuando dice de él, pues de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Te pregunto, ¿qué pasó con estas personas que resucitaron aquí en esta parte que indican que salieron del sepulcro, esos santos que durmieron?
Vale, gracias, hermano. Bueno, el texto bíblico no dice por ninguna parte que lo que pasó con ellos, simplemente menciona que resucitaron y salieron del sepulcro después de la resurrección de Jesús. Este, de todas formas, es un tema que ya hace unas semanas lo estuvimos analizando varios hermanos, hermano Antonio, varios hermanos más, estuvimos analizando este pasaje, está ahí grabado en una de las charlas que tuvimos hace unas semanas. Y yo lo que entiendo en este pasaje, que es un poquito complicado de entender, y además solamente lo menciona el Evangelio de Mateo, no lo menciona ningún otro evangelista, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Lo que dice es que resucitaron, parece ser que el texto dice que resucitaron cuando Jesús murió, cuando se abrieron los sepulcros, cuando hubo ese terremoto, y cuando Jesús murió. Pero el texto dice que salieron del sepulcro después de la resurrección de Jesús. Y se aparecieron a otras personas. Entonces, aquí hay dos opiniones. Es un tema que, bueno, no es importante para nuestra salvación, no es secundario. Aquí los cristianos, los hermanos, podemos discrepar, cada uno puede opinar lo que quiera. Unos opinan que ellos resucitaron cuando Jesús murió, y otros creemos que ellos resucitaron, que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. ¿Qué ocurrió con estos santos que resucitaron? Bueno, pues el texto bíblico no lo dice por ninguna parte. Aquí solamente podemos especular, hermanos. Podemos especular, nada más. Mi opinión personal es que ellos resucitaron con cuerpos glorificados, con cuerpos gloriosos. Y evidentemente, si resucitaron con cuerpos gloriosos, eran santos que resucitaron. La Biblia, cuando habla de la resurrección de los santos, se refiere a resurrecciones gloriosas. Esto ya lo decíamos el otro día, hace unas semanas, a resurrecciones gloriosas. Por lo tanto, si eran santos que resucitaron con cuerpo glorioso, significan que Jesús se lo llevó al cielo, que se lo llevó al cielo. Y la otra opinión, otros hermanos dicen que no, que resucitaron cuando Jesús murió, y resucitaron con cuerpos carnales, con cuerpos carnales, como por ejemplo cuando resucitó Lázaro, que resucitó con el mismo cuerpo carnal mortal que tenía pues cuando vivió en la tierra. Pues esa es la otra opinión. Cada uno se puede quedar, puede creer la opinión que él considere más correcta, más bíblica. No es un asunto esencial. Entonces cada uno puede opinar lo que quiera. Yo, mi opinión personal es que resucitaron después de la resurrección de Jesús, salieron de los sepulcros, como dice el texto bien clarito, que salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, es decir, de Jesús, y resucitaron con cuerpos gloriosos, con cuerpos resucitados, cuerpos celestiales, y se aparecieron a otras muchas personas. Igual que Jesús, después de resucitar, también se apareció a muchos de sus discípulos, a sus discípulos, pues también ocurrió con estos santos. Resucitaron con cuerpos gloriosos y después se aparecieron a otras muchas personas en Jerusalén, pues con cuerpos de carne y hueso. Y después, obviamente, seguidamente, esto es especulación, claro que sí, la Biblia no lo dice por ninguna parte, pero mi opinión personal es que después pues se fueron al cielo, el Señor se los llevó al cielo. La otra opinión, repito, la otra opinión consiste en decir que resucitaron cuando Jesús murió en el madero y resucitaron con cuerpos carnales. Esa es la otra opinión, que es la que mantiene, por ejemplo, me parece, el hermano Antonio. Entonces aquí pues podemos diferir, podemos discrepar unos hermanos de otros y no pasa absolutamente nada. Paso palabra.
Tito, sí. Yo precisamente soy de las que opino lo mismo que el hermano Antonio. Yo opino que fueron en cuerpos carnales, porque precisamente muchos de los pretribulacionistas utilizan esta lectura para decir que el concepto de la primera resurrección no se puede tomar literal como primera y única, ya que hubieron otras. Y entonces utilizan mucho este pasaje también para decir lo que tú le llamas primera resurrección. Sí, fue primera resurrección literal, no es primera, porque hubieron otras resurrecciones donde los cuerpos fueron, los cristianos fue resucitado, fue glorificado y fue llevado. Y por eso, al menos, exacto, en esta área de la libertad, pues yo prefiero quedarme en territorio seguro y digo, sí, resucitaron, pero en cuerpos carnales. La mía, la primera, la que yo voy a estar, es la que paso palabra. Amén.
Muy bien, hermana Zulma. No, aquí cada uno, como tú has dicho, hay libertad, cada uno puede creer lo que quiera. Mi opinión personal es que resucitaron con cuerpos glorificados en la resurrección de santos, porque se le dice bien clarito el texto bíblico que eran santos. Fue una resurrección de santos que después se aparecieron a otras muchas personas. Igual que ocurrió con Jesús. Jesús era el santo, es el santo de los santos, y después apareció a otras muchas personas. De todas formas, este pasaje no sirve absolutamente de ninguna manera, no sirve para nada para apoyar la doctrina diabólica del pretribulacionismo. No tiene que ver una cosa nada con la otra. Si algún pretribulacionista cita este pasaje para apoyar la doctrina del pretribulacionismo, sencillamente es un merluzo, no tiene ni idea de lo que dice. No tiene que ver absolutamente nada una cosa con otra.
A ver, es el hermano Felipe. Mire, tengo una pregunta. Si es que dice que fueron resucitados con cuerpos santos, ¿cómo es que Juan no los ve en la revelación, cuando revela visto al Padre, al Hijo y a los ancianos y en todo, bueno, el ambiente el cual describe Juan cuando va al cielo? Porque ahí no lo ve, si es que fueron resucitados con cuerpos gloriosos. Esa es mi pregunta. Paso por favor.
Pues sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Entonces, hay por ahí una teoría, hay una opinión, una teoría que dice que los 24 ancianos mencionados ahí en el Apocalipsis son estas personas, son estos santos que resucitaron ahí en el pasaje de Mateo capítulo 27. Es solamente una teoría, es una especulación, o sea, no se puede saber. Entonces, repito, hay dos opiniones, hay libertad, tenemos libertad los cristianos para en este asunto pues creer que a uno lo que bien le parezca, lo que vea más bíblico. Y mi opinión personal es que fue una resurrección de santos, es decir, una resurrección gloriosa de estas personas, y luego después se aparecieron a otras muchas personas. Entonces, tenemos que saber diferenciar entre resurrección gloriosa y resurrección física. La resurrección física es la que tuvo, por ejemplo, Lázaro. Lázaro tuvo una resurrección física, él murió y volvió a resucitar con el cuerpo que tenía antes. Eso es una resurrección física. Sin embargo, la Biblia también habla de la resurrección de los santos. Ojo, de los santos. La Biblia nunca dice que Lázaro fuera un santo, esto para empezar. Jamás dice que Lázaro fuera santo, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Sin embargo, en Mateo capítulo 27 sí que se habla de una resurrección de santos que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Lo dice bien clarito, dice, y después de la resurrección de él, se aparecieron a otras personas. Y dice que además que se aparecieron, apariciones, el mismo se utiliza la misma expresión que se utiliza cuando se habla de las apariciones de Jesús, después de resucitar. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente estos santos resucitaron con cuerpos gloriosos, con cuerpos celestiales, inmortales, semejantes al cuerpo resucitado de Cristo. Y se aparecieron a otras muchas personas. ¿Qué ocurrió luego con estos santos? Bueno, la Biblia no lo dice por ninguna parte. La Biblia no dice en ningún versículo, en ninguna parte, qué ocurrió con estos santos que resucitaron. Lo único que podemos hacer es especular, nada más. Entonces hay algunos que dicen que estos santos son los 24 ancianos mencionados en el Apocalipsis, pero bueno, tampoco se puede asegurar, eso no se puede saber. Ya lo sabremos un día cuando estemos glorificados, pues sabremos qué es lo que ocurrió con estos santos que resucitaron en Mateo capítulo 27. Ya lo sabremos en el futuro. Ahora lo único que podemos hacer es especular, porque es que además es un pasaje que solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni en ninguna otra parte de la Biblia se menciona esta misteriosa resurrección de santos. Entonces, repito, hay dos opiniones, cada hermano, cada persona puede creer en cualquiera de estas dos opiniones. La que a él pues le guste más, el que crea que es la más bíblica, pues puede creer en cualquiera de ellas.
Paso hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Bueno, creo que esa teoría de que los 24 ancianos son los que resucitaron, creo que se puede refutar rápidamente con Apocalipsis capítulo 5. Acuérdate que, tú mismo nos has enseñado, cuando allí habla acerca de que con verso 9, por ejemplo, Apocalipsis 5:9, segunda parte del texto dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y luego el verso 10 también dice algo similar y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y esos son los 24 ancianos los que están hablando. Y tú, bueno, según los estudios que tenemos, esa palabra nos allí está agregado, porque no los incluye a ellos, no incluye a esos ancianos. Entonces, por eso esa teoría de que los 24 ancianos son aquellos que resucitaron, creo que es refutable rápidamente con este texto y ya queda descartada. Pero en realidad, como tú dices, es un pasaje bastante... no tiene mayor apoyo, así que creo que no le podemos dar mucha vuelta al tema, porque no es un texto bastante solitario que está allí y no hay mucho donde apoyarnos para esa creencia, así que ese sería mi aporte, hermano. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Antonio. Efectivamente, no, lo que has dicho, el argumento que has dado de los 24 ancianos es absolutamente cierto. En el texto griego del Apocalipsis no aparece el pronombre personal nos, eso fue añadido por las malas traducciones. En el texto griego no dicen y nos has redimido con tu sangre de todo pueblo, lengua y nación, sino dice y los has redimido. Y tampoco dice, y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tampoco dice eso. Lo que dice es, y los has hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Eso es lo que dice realmente la traducción buena, la traducción literal. Por lo tanto, efectivamente, esos 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos por Cristo, lo cual descartaría, como muy bien dices, que esos 24 ancianos fueran esos santos redimidos, esos santos que resucitaron. En Mateo capítulo 27, claro, se descarta la opinión, la idea. Por lo tanto, es un pasaje misterioso, ya sabremos un día pues quiénes eran estos santos, dónde fueron a parar estos santos, pues ya lo sabremos un día, no es un pasaje que tenga gran importancia.
Hermano Tito, especulando también un poco ahí sobre los 24 ancianos, también habíamos pensado nosotros que de pronto fuesen los 12 apóstoles, por el número, ¿no? El número 24, que fuesen los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob. las 12 tribus de Israel. Pues es como a manera de especulación, pero la verdad es que, como tú has dicho, eso nos daremos cuenta más adelante.
Así es. Además, esa opinión queda descartada también porque ellos no se incluyen, esos 24 ancianos no se incluyen entre el grupo de los redimidos por Cristo, y los apóstoles sí que fueron redimidos por Cristo, o sea que no pueden ser 12 apóstoles, no pueden ser mitad 12 apóstoles y la otra mitad las 12 tribus de Israel. Eso queda descartado también. Luego hay otra opinión entre los teólogos, que dicen que esos 24 ancianos son seres celestiales, una especie de, pues eso, son seres extraterrestres, unos ancianos, unos seres celestiales, que son como consejeros del trono de Dios, que están alrededor del trono, son consejeros de Dios, no son seres celestiales, se les llama ancianos porque son seres humanos, pues extraterrestres, ¿no?, que están ahí delante de, alrededor del trono de Dios. Pero de luego queda descartado como miembros de la iglesia. No son seres humanos, miembros de la iglesia, porque no se incluyen entre los redimidos por Cristo. Por lo tanto, no pueden ser miembros de la iglesia. Tal como lo vierte la versión Reina Valera del 60, es una mala traducción. Es una traducción errónea, porque, como repito, no, en el texto griego no aparece el pronombre personal nos. No se incluyen ellos entre el grupo de los redimidos. Eso es una mala traducción. Eso lo podéis comprobar, leer otras traducciones bíblicas. Iros, por ejemplo, a la SWOR, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y lo podréis comprobar como solamente la Reina Valera lo ha traducido de esa manera. El resto de traducciones no aparece el pronombre personal, nos. A ver, estoy leyendo un poquito aquí en el chat. Pregunta, a ver, el hermano Florian. Compara los versículos de Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28, con 1 Samuel 21, 1 al 6. Bueno, pues toma nota, hermano Florian, y mañana leeré estos pasajes, haremos la comparación, y no sé qué es lo que querrás decir con esto. Si hay alguna aparente contradicción entre estos pasajes, no sé qué es lo que, como no has dicho nada más, a ver qué es lo que querrás decir con esto. De todas formas, pues voy a leer estos pasajes, y mañana pues los comentamos aquí en la sala de charlas, en la segunda parte.
Hermano Tito.
Hola, ¿qué tal, hermana Angélica? Adelante.
Sí, gracias y paz para todos mis hermanos. Gracias y paz. Saludos, hermano. Bueno, quería hacer una pregunta también para mí, no lo tengo claro, y es con respecto a cuando Jesús fue ungido en Betania, que aparece en los textos, en Mateo 26, del 6 al 13, en Marcos 14, del 3 al 9, y en Juan 12, del 1 al 8. Entonces, tanto en Mateo como en el libro de Marcos, habla de que Jesús estaba en Betania y que llegó a una casa de Simón el leproso. Después habla de que una mujer derramó un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, que estaba sentado. Entonces, más o menos habla lo mismo Mateo y Marco. Pero en Juan, como que cambia un poquito. Juan, capítulo 12, de versículo 1 hasta el 8. También habla, no sé si es la misma escena, también habla de que Jesús es ungido en Betania. Entonces, aquí habla que él está, que fue Jesús a Betania, estando en Betania, pero dice, estaba en donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y también dice que quien derramó este perfume fue María, que sería en este caso María, la hermana de Lázaro. Entonces, y aquí también habla de que este perfume de nardo de gran precio y fue derramado en los pies de Jesús. Entonces, estas tres partes, en unas partes dice la cabeza, las dos primeras en Mateo y en Marco, y aquí en Juan dice los pies, y en la otra no menciona si es, dice que estaba en la casa de Simón el leproso y aquí en la casa de Lázaro. Entonces, ahí no sé, hermano, si es la misma escena o son dos escenas diferentes o tiene algo que ver. Esa es mi pregunta, hermano.
Gracias, hermana Angélica. Bueno, yo ahí no veo ninguna aparente contradicción, sencillamente ese perfume, ese ungüento, pues fue derramado en la cabeza y en los pies. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es combinar las dos narraciones evangélicas. No hay ninguna contradicción. Simplemente un narrador dice que fue derramado en la cabeza y otro narrador dice que fue derramado en los pies. Están dando dos puntos de vista diferentes, pero al combinar las dos narraciones tenemos el cuadro completo. Es decir, que el perfume fue derramado tanto en su cabeza como en sus pies. Esa es sencillamente la explicación respecto a eso. Ya respecto al otro, pues ya hay que analizar más bien, más tranquilamente el texto para dar una explicación más extensa, ¿no? Pero en lo que respecta al perfume, al ungüento, esa es la explicación. Y eso ocurre no solamente en eso, sino en muchas situaciones más en los evangelios. Lo que un evangelista dice, el otro pues no lo dice. Entonces añade más detalles uno que otro. Lo que tenemos que hacer es sencillamente combinar, unir pues todas las narraciones evangélicas para tener el cuadro completo. A ver, lo del hermano Florian, el pasaje ese que has citado de Samuel, 1 Samuel capítulo 21, y el otro pasaje de Marcos, pues ya lo veré luego, lo veré ya mañana, porque ya vamos a terminar y lo comentamos. Pero vamos, no sé qué es lo que querrás decir con estos pasajes. Si ves alguna aparente contradicción, o no sé qué, si lo puedes decir en el chat, pues mejor, hermano Florian.
El pasaje que ha citado anteriormente es acerca de Marcos, capítulo 2, del verso 23 al 28. Se está refiriendo cuando los... es una palabra del Señor Jesús, pero en realidad no le veo ninguna contradicción ni tampoco equivocación como ha puesto Florian acá. Entonces no sé realmente a qué se referirá él. Porque es el pasaje es de el otro que ha citado es Primera de Samuel, capítulo 21, el verso 1 al 6, donde habla acerca de que David come el pan sagrado cuando va huyendo de Saúl. Pero en realidad no comprendo, si pudiera...
Sí, bueno, dice, hermano, dice Florian, vamos a ver, lo explica aquí ya Florian, dice que no es una contradicción, pero sí una equivocación de Marcos, y luego dice Florian, Marcos dice el sacerdote Abiatar y no era este sacerdote, es lo que dice Florian. Entonces, es un argumento que vamos a analizarlo. Vamos a leer también algún que otro comentarista bíblico, para buscar la explicación. Entonces, ya lo veremos mañana, porque ya es tarde. Entonces, ya analizaremos también esta supuesta equivocación, este supuesto error del evangelista Marcos.
Sería entonces por el nombre. El nombre específicamente aparece en el nombre del sacerdote o del sumo sacerdote, que en Marcos dice Abiatar y en 1 Samuel es Abimelec. Me parece que ahí estaría el cuestionamiento o la pregunta.
Efectivamente, esa sería la cuestión, ¿no? Hombre, la explicación sería que Abiatar también se llamaba Abimelec, que era un hombre compuesto. Eso también sería una explicación. Que sería un nombre compuesto, igual que Simón Pedro es un nombre compuesto. Simón Pedro, pues este sacerdote pues se llamaba de las dos formas, era conocido con los dos nombres. Esa sería una explicación, pero de todas formas pues ya lo analizaremos, porque también en esa época había gente con nombres compuestos, hay mucha gente que tiene nombre compuesto. Pues ese sacerdote, pues probablemente también tenía un nombre compuesto y se llamaba era conocido entre los judíos por de las dos formas. Entonces no habría ningún error por parte de Marcos. Simplemente le estaba llamando con el otro nombre.
Hermano Tito, también quería comentar, quizás para mañana, sobre lo que pasó con Samuel. Con Saúl, cuando fue donde la adivina de Endor y de alguna manera apareció Samuel hablando y diciendo lo que le iba a acontecer, que él iba a morir en esa guerra a Saúl. Pero también es fuerte esa parte porque también encontramos la palabra del Señor que estaba prohibido hacer esas prácticas por parte de Dios, todo ese tipo de prácticas de brujería, hechicería o como se llame. Entonces, también me parece interesante quizás hablar eso. Yo ya tengo una idea, yo en ningún momento creo que ha sido Samuel, esto, porque si la Biblia dice que los muertos están muertos y que nada saben, entonces Samuel para mí estaba totalmente en descanso, durmiendo. Entonces para mí fue maniobra de algún espíritu que hizo pasarse por él. Además que Samuel tampoco podía estar viniendo y obedeciendo al llamado de una mujer como esta, siendo un siervo el de Dios. Además Dios ya había rechazado a Saúl, al rey Saúl, y no quería hablar con él, ni responderle palabra. Entonces no creo en ningún momento que, viendo este cuadro, que Dios se iba a someter bajo una mujer de este tipo. Entonces eso quería simplemente comentar, hermano, paso palabra.
Pues muy bien, totalmente de acuerdo con lo que excelentemente has explicado, hermana Angélica, así es. Yo tampoco creo que fuera Samuel, era sencillamente un espíritu engañador que se hacía pasar por Samuel. Entonces el rey estaba cometiendo un pecado, que era consultar a los muertos, y la Santa Torá, el Ali de Dios, se prohíbe terminantemente, el Señor prohíbe terminantemente que se invoque a los muertos, que se consulte a los muertos. Entonces es lo que hizo el rey, cometió ese pecado, hizo espiritismo, y evidentemente quien se apareció pues fue un personaje, fue alguien que provenía del mundo de las tinieblas, que se hacía pasar por Samuel, sencillamente. Entonces por eso es que el Señor le castigó después a Samuel por haber hecho esta sesión de espiritismo. Y yo también creo eso, que no era de ninguna manera el profeta Samuel. Que los muertos, la Biblia dice que los muertos están muertos. Los muertos volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Es decir, dejamos de existir y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Por lo tanto, no podía ser. Es absolutamente imposible, bajo el contexto bíblico, es absolutamente imposible de que fuera Samuel quien se apareció. Es imposible. Sería una contradicción con lo que enseña la Biblia sobre el estado de los muertos. Sería una total contradicción. Entonces no era Samuel. ¿Quién era entonces? Pues lógicamente tendría que ser un espíritu inmundo, un demonio, un espíritu inmundo, un espíritu engañador que se hizo pasar por el profeta Samuel.
Entonces, mi hermano, quizás la única un poquito más de duda que podría tener, ¿puede también él adivinar el futuro y decirle exactamente lo que iba a acontecer? Y de hecho pasó tal y cual como en ese supuesto Samuel le anunció y le dijo. Esa sería también parte de la pregunta.
Sí, yo creo que los espíritus engañadores, hasta cierto punto que Dios lo permite, pueden conocer el futuro, hasta cierto punto. Yo sí que lo creo, que los espíritus engañadores sí que lo pueden conocer hasta cierto punto, el futuro, efectivamente. Un ejemplo, el tema de los mayas y la famosa fecha del 2012. ¿Quién reveló esa información a esa cultura, a los mayas? ¿Quién? Pues evidentemente no fue Dios. Los mayas practicaban sacrificios humanos, era una religión falsa, una religión pagana. ¿Quién dio todo ese conocimiento sobrenatural a los mayas? Sobre el calendario maya, sobre la fecha esta del fin del mundo para el 2012. Si es cierta esa fecha, si para el 2012 ocurre el fin del mundo, ¿quién reveló ese conocimiento a los mayas? Pues evidentemente fueron esos espíritus inmundos que hasta cierta forma, hasta cierto punto, conocen el futuro. Paso palabra.
Hermano, yo quería hacer una aclaración. Volviendo al tema que Froilán ha puesto aquí en el chat, porque él... A ver, quiero si puede servir esto. Él dice que Marcos hay una equivocación, y me parece que él dice que no era sacerdote. Abiatar no era sacerdote. Eso es la equivocación, parece que Floirán cree que hay. Al decir Marcos, al hablar que Abiatar era sacerdote, pero sí, Abiatar era sacerdote, si esa es la duda, pues claro, justamente aquí estoy leyendo el chat, dice Marcos, dice el sacerdote Abiatar y no era este sacerdote, eso es lo que escribe Florian. Sin embargo, la Biblia sí dice que Abiatar era sacerdote. En Primera de Reyes, capítulo 2, verso 26 al 27. Y permíteme leerlo, por favor. A ver, repito la cita. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 26, en adelante, dice: y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Ananot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová. Ok, con esto queda comprobado que Abiatar sí era sacerdote, por lo tanto Marcos no está equivocado. Porque, claro, porque una cosa es que sea sacerdote y que sea expulsado, pero eso que ocurre ahí en Marcos capítulo 2 está perfectamente escrito, no hay ninguna equivocación de el evangelista Marcos.
Muy bien.
Espero que haya sido
muy bien.
Positivo esa aclaración. Paso palabra.
Pues gracias, sí, muy positiva, muy bien. Yo de otra forma pues le voy a leer más, luego mañana leeré estos pasajes que ha dicho Florian y daré con mi comentario mañana, porque tengo que leerlos atentamente antes de dar mi opinión, mi comentario, tengo que leerlos. Pero gracias por la aportación, hermano Antonio, muy buena. Bueno, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
¿Sí? Sí, yo quería agregar algo con respecto a lo que se dijo anteriormente sobre los espíritus inmundos que tienen a veces un poder limitado, pero en fin, es un cierto poder como para revelar el futuro y también el pasado, que lo hacen a través de las cartas de tarot o a través de ir a los payumbandas. Creo que eso también tiene que ver un poco con lo que concierne a revelar el futuro, el pasado de las personas. No sé si es así, puede ser. Paso palabra.
Pues sí, es así, es hermano Rodolfo. Efectivamente, los espíritus inmundos, como vuelvo a repetir, hasta cierto punto pueden conocer el futuro, tanto del mundo, de las naciones, como de las personas, hasta cierto punto, claro. No el futuro tal como Dios lo revela, como lo conocemos nosotros a través de las escrituras, pero hasta cierto punto los espíritus engañadores pueden conocer el futuro y conocen el futuro. Claro que sí. En internet hay páginas web donde también se hablan de supuestas contradicciones de la Biblia. Como decía al principio de la charla del hermano Antonio, efectivamente hay por ahí una página en internet, una página mahometana escrita por algún musulmán o un mahometano, donde habla de las ciento, me parece son 101 o 102, ciento y pico con supuestas contradicciones de la Biblia. Entonces podéis buscar en internet, escribís en el Google contradicciones de la Biblia, ahí encontraréis páginas donde se mencionan estas supuestas contradicciones y ya pues ya las iremos analizando, las iremos comentando poco a poco, porque es un tema extenso, la verdad, es un tema que tiene para bastantes días. Entonces podemos ir analizando esos supuestos textos. Efectivamente, dice el hermano Mar, no son contradicciones, son malas traducciones. Pues sí, en algunos casos pueden ser malas traducciones, claro que sí. Pero generalmente son malas interpretaciones. Son gente que interpreta malas a las escrituras o lo hacen con mala fe. Lo hacen con mala fe pues para que dejemos de creer en la Biblia, que es lo que pretenden ellos. La sinagoga de Satanás lo que pretende es que dejemos de creer en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces buscan estas supuestas contradicciones y malinterpretan la escritura, la pervierten, como igual hizo Satanás, que lo que hizo fue pervertir las escrituras cuando tentó a Jesús en el desierto, pues igual hacen sus siervos, igual hace la sinagoga de Satanás, lo mismo. Intenta pervertir las Sagradas Escrituras. Y en algunos casos, claro que sí, en algunos casos son errores de traducción. En algunos casos, en pocos casos es así. Pero la mayoría de las veces es sencillamente que son malas interpretaciones. Te pido, hermano Antonio, si eres tan amable, despedirnos. Nos despides en una oración antes de marcharnos.
Con gusto, hermano. Padre Celestial, agradecemos por el tiempo que nos has brindado, la oportunidad de reunirnos una vez más como congregación tuya, Padre, Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Agradecemos por cada hermano y hermana que ha estado acá, y los hermanos que van a estar escuchando esta charla grabada. Gracias, Señor, por el interés que pones en cada uno de mis hermanos y hermanas en buscar, en escudriñar. Señor, estamos haciendo y queremos hacerlo cada día de mejor forma. Padre, estamos cumpliendo en parte el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que nosotros debíamos escudriñar las Escrituras. Señor, eso es lo que estamos haciendo, y te agradecemos por este espíritu que nos permites tener a cada uno de nosotros en el día de hoy con tanta amabilidad, con tanto respeto, y cada uno de nosotros aportar lo poquito que sabemos, Señor, y así poder ir descubriendo cada día más, Señor, la gran verdad que está revelada en tu palabra. Gracias por la amabilidad que tiene nuestro hermano Tito, gracias por la amabilidad que tienen cada uno de nuestros hermanos en exponer las dudas, exponer sus opiniones, Señor, y podamos todos ir edificándonos en el conocimiento de tu palabra. Eso nos hará que aumente nuestra fe, Padre, y nos hará estar preparados para los tiempos que se aproximan. Serán tiempos difíciles, Señor, y necesitamos estar muy firmes en tu palabra. Señor, en la Biblia nosotros encontramos que la fe viene por el oír la palabra tuya, Padre. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Te agradecemos porque entendemos que día tras día, Señor, la fe que has puesto en nuestros corazones va en aumento, porque estamos escudriñando, estamos buscando de tu palabra. Señor, te agradecemos también porque entendemos que esto no es una competencia de quién sabe más o quién sabe menos. Señor, el único propósito que mueve nuestro corazón es poder crecer y edificarnos mutuamente, como entendiendo que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y nos debemos ayudar, y podemos también presentar defensa ante los enemigos, podemos presentar defensa ante tanta gente malvada que ha buscado aparentes contradicciones en tu palabra, Padre, y podemos nosotros estar preparados como buenos hijos tuyos para poder presentar la defensa en el momento oportuno. Ayúdanos, Señor, a continuar en este ambiente de amabilidad, de estudio, de escudriñar, como lo hacían nuestros hermanos de Berea, que no solamente le llegaban y le decían amén a todo lo que decía el apóstol Pablo, sino que ellos iban buscando, iban escudriñando para confirmar si lo que nuestro querido hermano, el apóstol Pablo, decía estaba correcto o no. Señor, te agradecemos por ese ambiente que hay hoy aquí en la sala. Gracias, gracias por cada uno de los hermanos participantes, nuestros hermanos que se han debido retirar. Pedimos tu bendición para ellos, y aquellos hermanos que no han podido estar hoy con nosotros por alguna razón, pedimos tu bendición para ellos, tu cuidado, Señor, y tu protección. Padre, bajo tu cuidado, bajo tu bendición quedan cada una de nuestras vidas. Bendice, Señor, a nuestros seres queridos. Por misericordia lo pedimos, Señor, y que nos ayudes a presentar la verdad de tu palabra, Señor, a cada persona que tú nos pongas en el camino. Ayúdanos, Señor, a poder hablar con claridad la palabra, con humildad, pero con claridad, Señor, tu palabra ante nuestros familiares, ante nuestros seres queridos. ¿Cómo quisiéramos que toda nuestra familia, todos nuestros seres queridos, tuvieran el conocimiento de la verdad de tu palabra? Señor, ayúdanos a nosotros ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias. Te alabamos, Padre Celestial, y te adoramos a ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios Todopoderoso, reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor, es tu Hijo. Y te agradecemos, Señor, porque Él vino un día a este mundo en condición de hombre y murió allí, Señor, en el Calvario, en un madero. Padre, y entendemos y lo creemos con todo nuestro corazón que tú levantaste a nuestro Señor Jesús al tercer día después de haber estado muerto, y hoy está contigo, Padre, a tu diestra, y te agradecemos por él. Y te agradecemos por el próximo regreso, por la segunda y gloriosa venida. Señor, esa venida que anhelamos con todo nuestro corazón y que amamos esa segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Y la esperamos. Cada día, Señor, entendemos que estamos más cerca de ese maravilloso momento. Gracias, Padre. Gracias. Tu bendición pedimos, Señor, por nuestros hermanos que pudiesen estar padeciendo alguna enfermedad, alguna dificultad. Señor, responde las peticiones de su corazón de acuerdo a tu voluntad. Hágase tu voluntad, Padre, con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y si es tu voluntad, mañana reunirnos en este mismo horario y en este mismo lugar, Señor, para seguir aprendiendo más de ti. Gracias. Gracias por todo tu amor. Ayúdanos a estar firmes y cada día más alentados espiritualmente, Señor. Lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, Rey que pronto viene. Amén y amén.
Amén. Amén, querido hermano. Gracias por la oración, hermano Antonio. Bueno, queridos hermanos, pues mañana seguiremos con la segunda parte de las supuestas contradicciones bíblicas y ya os pasaré este documento, que es bastante extenso, lo pasaré por escrito. Lo haré en formato PDF y os lo enviaré por correo para que lo tengáis también por escrito, que creo que es un documento importante conocer este asunto y saber responder, dar respuesta a aquellos pues que se opongan y que tengamos que darle razón de nuestra fe y el por qué nosotros no creemos en esas supuestas contradicciones bíblicas. Entonces debemos saber responderle, porque que hay personas, hay cristianos que no saben responder a estos argumentos y pueden ser fácilmente engañados por estos individuos que rechazan la Biblia y lo único que desean, lo único que quieren es que dejemos de creer en el Nuevo Testamento especialmente. La sinagoga de Satanás a toda costa quiere que rechacemos el Nuevo Testamento, las escrituras del Nuevo Testamento, y ya que no lo pueden destruir de forma física, pues pretenden destruirlo de esta forma, que desacreditándolo, buscando estas supuestas contradicciones para que dejemos de creer en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tengamos esto presente y conozcamos estos argumentos, cómo refutar esos falsos argumentos para saber responderles. Bueno, queridos hermanos, gracias por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Mañana nos veremos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.
Hasta mañana, hermanos. Gracias y paz.